Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy sábado, 6 de julio, exactamente a las 12 en punto, media España miraba atenta al balcón del Ayuntamiento de Pamplona en la Plaza Consistorial, donde otro año más, sí, el chupinazo ha sido el gran protagonista.
¡Viva San Fermín!
¡Viva!
¡Fuera San Fermín!
¡Fuera!
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
Bueno, pues así, los pamploneses han dado la bienvenida a la fiesta por excelencia, sus Sanfermines, una celebración roja y blanca, que durante los próximos 9 días teñirá las calles de la capital navarra de almuerzos, de música al aire libre, folclore vasco, danzas tradicionales y encierros con sus correspondientes corridas. Un total de 500 actividades centradas en las familias, en los más pequeños, en los más jóvenes y, como no, en los mayores. En un ratito, en este Mediodía COPE, vamos a conocer más sobre esta celebración declarada de interés turístico internacional y cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, al siglo XII. Bueno, pero antes, hoy sábado, hablamos de otro protagonista con nombre y apellidos. Muy probablemente tú, este viernes, también celebraste su cabezazo.
¡Pégale, Cucurella! ¡Cucurella Huilita! ¡A Olmo! ¡A Olmo! Vamos, vamos. ¡Cuelga el balón!
¡Vamos!
¡Remata Marino! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Así vivíamos en tiempo de juego en el minuto 119 ese cabezazo, ese gol de Mikel Merino que nos metía de lleno en las semifinales de la Eurocopa, consiguiendo, ojo, romper una maldición. Y es que nunca antes habíamos vencido a un anfitrión en una Eurocopa o en un Mundial, así que nuestra victoria ante Alemania, por muy sufrida que fuera, tiene doble mérito. Bueno, y con ese 2-1 en la cabeza, con lo difícil que fue vencer al conjunto de Kroos, que te recuerdo que nos empató en el minuto 89, la selección alemana, y con el enfado de algunos por un arbitraje de Taylor que no convenció a aficionados y entendidos, ahora nos centramos en las semifinales. Apunta fecha. Martes 9 de julio a las 9 de la noche, nuestra selección española se va a enfrentar a Francia, que anoche también eliminó a Portugal en los penaltis. Y fíjate qué curioso que Francia pasa a semifinales sin haber marcado un gol de jugada directa en lo que llevamos de campeonato. De los goles que han marcado han sido o bien penaltis o autogoles de sus contrincantes. Y bueno, por nuestra parte, pues no lo estamos haciendo nada mal, ¿verdad? Lo cierto es que a pesar de que somos en parte un equipo jovencito, digamos, por ahora nuestros jugadores están dando el callo y seguimos confiando en ellos. ¿La mala noticia? Pues las bajas para el próximo partido. Tenemos a Pedri lesionado, Fabián y Nacho están tocados y Carvajal y Lenormand se perderán las semis por sanción. La cita, te recuerdo, la Francia de Deschamps, de Mbappé y compañía el próximo martes y como siempre la vas a poder seguir, como toda la Eurocopa, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Qué mejor lugar. Por cierto, que en el palco del partido de España vimos a Pedro Sánchez, que no había tenido ningún acto oficial en su agenda previa y que tampoco está hoy en nuestro país. El presidente está reunido en Bucarest con el primer ministro de Rumanía. Sánchez puso así, digamos, tierra de por medio el mismo día en el que su mujer, Begoña Gómez, fue a los juzgados de Plaza Castilla en Madrid. Finalmente, ese ultradespliegue policial que vimos ayer no sirvió de mucho, ya que su declaración por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha sido aplazada al 19 de julio. Su abogado, Antonio Camacho, ha alegado que Begoña Gómez desconocía una de las denuncias contra ella. Se trata de la querella de Hazte Oír, una de las acusaciones.
No se nos había notificado el auto de admisión y, por lo tanto, la decisión que hemos tomado ha sido que no declarara, porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente.
Son las 2, casi 5, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este sábado que te cuenta ya Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
Hasta 7 comunidades autónomas se encuentran este sábado en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, temperaturas altas o fenómenos costeros. Podría haber fuertes chubascos esta tarde en el interior de la Comunidad Valenciana y Aragón, y de hecho, en ese cuadrante del noreste se prevén incluso tormentas de granizo. Ahora tenemos que viajar a Estados Unidos porque allí, pues, Joe Biden intensifica su campaña en varios estados, clave para acallar las críticas por la actuación que tuvo en ese primer debate con Donald Trump. El actual presidente del gobierno de los Estados Unidos, en una entrevista concedida hace unas horas, ha asegurado que lo que sucedió fue por un grave resfriado.
Estaba malo, me encontraba fatal. De hecho, le pedí a los doctores que me hicieran una prueba de COVID para saber qué estaba fallando. También miraron a ver si tenía alguna infección o virus, pero no, simplemente tenía un resfriado muy fuerte.
Y a esta hora sigue en marcha la ordenación episcopal de Vicente Martín y José Antonio Álvarez, los dos nuevos obispos auxiliares de Madrid. Se está llevando a cabo desde las 11 de la mañana en la Catedral de la Almudena y más de 250 sacerdotes y 72 obispos han acompañado y arropado a los nuevos presbíteros en la celebración. Y por último, una noticia de la que nos enterábamos esta misma mañana: Juan Miguel Millar Mir, exministro de Hacienda y Función Pública en los años 75 y 76, ha fallecido este sábado en Madrid a los 92 años.
España sin Pedri, Carvajal ni Lenormand para las semifinales de la Eurocopa. Xavi Laso.
Sí, para el gran partido del martes ante Francia. El seleccionador deberá recomponer el equipo para las semis. Pedri lesionado en la rodilla, descartado. Carvajal y Lenormand no estarán por acumulación de amarillas. Entrenamiento de recuperación, por supuesto, tras el palizón de ayer de la selección esta mañana. Y hoy se juegan los dos últimos partidos de cuartos de final de esta Euro. A las 6 Inglaterra-Suiza y a las 9 Holanda-Turquía. En MotoGP en Alemania, pole de Jorge Martín por delante de Oliveira y Raúl Fernández, y hace unos minutos ha terminado la tercera sesión de libres de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Ha terminado con el mejor tiempo, bueno, con auténtico dominio British, para aplauso de la sufrida grada que lleva toda la mañana aguantando lluvia encima de sus cabezas. Es un día bastante complicado en Silverstone, con 11 grados de temperatura, y puede haber agua también para la calificación. Russell primero, Hamilton segundo, tercero Norris, el primer no británico. En la cuarta posición ha sido Carlos Sainz, por delante de un Max Verstappen más discreto del habitual. Octavo lugar para Fernando Alonso, que al final logró hacer un crono bastante digno, que le metía en los 10 primeros y le hace pensar en la posibilidad de una Q3 para la calificación.
Gracias, Carlos. Y en marcha la octava etapa del Tour de Francia con Pogacar vestido de amarillo. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 3.
Son las 2 y 7, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, Mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE, con los números uno del deporte. Pura emoción.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Bueno, pues a las 12 del mediodía, hoy sábado 6 de julio, aquí en COPE, hemos vivido cómo se lanzaba el archiconocido chupinazo, ¿verdad?, del cohete con el que comienzan los Sanfermines 2024 y que se tira desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, en la Plaza Consistorial, que poco a poco se ha ido tiñendo, como no, de rojo y blanco.
¡Viva San Fermín!
Bueno, pues así al grito de Gora San Fermín pronunciado desde el balcón del ayuntamiento por tres representantes del grupo de danza Duguna Iruñeco. El chupinazo ha dado rienda suelta a la alegría y nuestra compañera Esther García se encuentra a esta hora todavía allí entre la multitud. En toda la fiesta, digamos, en las calles de Pamplona, abarrotada de gente. Ahora nos lo dirá ella. Esther, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente, la verdad que este año se nota que es sábado, todavía ha venido mucha más gente de la habitual un 6 de julio. La plaza consistorial ha comenzado a llenarse pues prácticamente desde las 9 y media, 10 de la mañana. Ahora está un poquito más despejada porque hay pocos bares en la plaza consistorial, entonces la gente se va por las calles adyacentes de lo que es esa plaza del ayuntamiento para seguir la fiesta. Y es que tenemos por delante 9 días de fiesta y 204 horas ininterrumpidas.
Madre mía, a pesar de todo esto, a pesar, Esther, de que el cielo ha estado algo nublado, finalmente la lluvia ha dado tregua, ya ha dejado lanzar ese chupinazo, ese cohete, sin ningún imprevisto, ¿verdad? A las 12 en punto, lo escuchábamos aquí contigo.
Efectivamente, amenazaba lluvia, de hecho a las 10:30 comenzaba a llover, nerviosos tanto fuera del ayuntamiento como dentro, porque claro, la pólvora y el agua no son muy amigos, entonces sí que había plan B y plan C por si acaso, pero bueno, continúan los cielos nubosos, en estos momentos hay 17 grados de temperatura, yo voy con chaquetica, como decimos aquí,
hace fresquito,
sí que luego te metes hacia estas calles que te comento del casco viejo y la sensación térmica es otra, pero bueno, sí que amenaza lluvia, esta tarde también hay previsión de que pueda llover, pero no tormentas muy importantes como por ejemplo ocurrieron el año pasado, que el 6 de julio se tuvo que suspender el rejoneo, que se celebra a las 6:30 de la tarde en la Monumental de Pamplona, y bueno, y la verdad que ahogó un poquito la fiesta. Hoy no se prevén tormentas, pero sí que pueda caer alguna lluvia débil.
Bueno, pues que así sea. Mañana a las 8 de la mañana va a tener lugar el primer encierro, y a partir de ese momento, Esther, ¿qué nos espera en los próximos días de San Fermín?
Pues expectación con ese primer encierro, como dices, con la Palmosilla, que es la cuarta vez que vienen aquí a los Sanfermines. El año pasado dejaron un encierro rápido, limpio, no hubo heridas por asta de toro, unos toros que la verdad son muy imponentes. Además, la ganadería siempre trae, dice, los mejores aquí a San Fermín. A partir de ese encierro a las 8 de la mañana, mañana día grande, 7 de julio, San Fermín. Por lo tanto, desde las 10:30 de la mañana comenzará esa procesión por las calles desde el casco viejo de Pamplona, después será esa misa en honor al Santo Morenico, a San Fermín, y a partir de ahí pues hay más de 500 actos programados por el Ayuntamiento de Pamplona, todos muy relacionados con la música, el folclore local, la verdad que está muy presente en lo que son las fiestas de San Fermín, conciertos, actividades para los más pequeños, esos 10 festejos taurinos, bueno, así hasta 514 actos.
Bueno, Esther García, desde Pamplona, desde los Sanfermines. Mañana nos contaréis más. Hasta entonces, disfruta. Hasta mañana.
Muchas gracias. Un saludo. Hasta mañana.
Bueno, todo el mundo conoce la fiesta del chupinazo de San Fermín, pero ¿alguna vez te has preguntado quiénes son los encargados de fabricar este chupinazo, este cohete? Fíjate, Andrea López, de Pirotecnia Fiesta, tiene el honor desde 2017 de colocarlo y de dar las pautas correspondientes para que todo salga a la perfección. Y ha estado en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, cómo no. Nos detalla aquí en COPE cómo preparan ese momento de lanzar el cohete al cielo y las características de este artefacto pirotécnico y qué implica que su familia tenga esa responsabilidad.
Mira, el cohete de chupinazo de San Fermín es el mismo cohete que suministramos a cualquier localidad que es cliente nuestra. Es el mismo. Las características son 44 gramos de NEC. Lo que sí que tiene especial este cohete es que es rojo con el escudo de Pamplona. Es lo único que lo hace especial respecto al resto de cohetes de las localidades navarras que compran en Pirotecnia.
Bueno, y la varilla, ese palo largo, ¿verdad?, tan característico que cada año vemos en televisión. Fíjate que tiene un papel fundamental en los cohetes, ya que sirve para que cojan altura y vayan rectos. Es curioso, ¿eh? Para la gente que no tenemos mucha idea, es curioso. Como te podrás imaginar, Andrea está presente siempre en el mismo balcón del ayuntamiento, como te contábamos, colocando el cohete y dando instrucciones para que todo salga a la perfección.
estamos presentes desde el 2017 y estamos ahí presentes en el mismísimo balcón, colocando el cohete, como bien habéis indicado, y luego dando instrucciones a esta, este caso es el presidente de Duguna, que ya ha estado con él, ya me ha dicho que ha aprendido muchos cohetes, así que está todo perfecto.
Y como en todo plan organizado, pues también tienen un plan B, por si algo sale mal. En el chupinazo no se la juegan y tienen dos cohetes iguales preparados.
Para elegir estos dos, también lo pensamos muchos cuáles van a ir al ayuntamiento y luego de esos dos hay que elegir cuál se va a poner. Y sí, hay un plan B siempre. Y luego, aparte de los dos chupinazos, que son los más fuertes, se disparan más cohetes. Cada concejal lanza un cohete y luego algún invitado también le suelen dejar.
Como te podrás imaginar, como pirotécnica navarra de la tierra, para ella y para su familia, se trata de un momento de gran responsabilidad y también de gran emoción.
No hay palabras. Es un momento que por mucho que hayas subido muchos años, siempre se vive. Y te llena, es algo que no se puede describir. Y luego, aparte de ser una pirotecnia navarra, la pirotecnia en sí empezó en una tienda muy pequeña en Pamplona. Y bueno, yo soy de Pamplona, mis hijas son de Pamplona, todos somos de Pamplona.
Bueno, pues con un programa de actos que incluye más de 500 actividades en una ciudad que sufre una auténtica catarsis estos días, que se transforma en una marea de blanco y rojo para disfrutar de estos días, donde los encierros, los fuegos artificiales, la música y las jotas van a ser las protagonistas los próximos 9 días y 9 noches. Y atención a esto que te voy a contar ahora, porque si conduces y sobre todo si tienes pensado cambiar tu coche, te interesa. A partir de hoy, sábado, los fabricantes de vehículos estarán obligados a equipar los automóviles con más sistemas de asistencia a la conducción, también conocidos como ADAS. Todos los coches que se registren en España a partir de hoy van a estar obligados a presentar al menos 8 sistemas de ayuda, una nueva reforma de seguridad vial propuesta por la Unión Europea. Bueno, pues ciertos de estos sistemas de asistencia a la conducción no serán ya un extra adicional, ¿no?, a la hora de comprar un vehículo, sino que todos los coches nuevos deberán traer de serie esos dispositivos auxiliares. ¿Y por qué? Pues fíjate, porque cada año más de 25.000 personas mueren y cientos de miles resultan heridas en la carretera. Aquí en España, en concreto, el año pasado perdieron la vida 1.145 personas. Y por ello Europa ha puesto fecha para intentar frenar el número de víctimas equipando los vehículos con sistemas robóticos que ayuden a los conductores a saber reaccionar ante situaciones de riesgo. Son, como te decía, al menos 8 los sistemas ADAS que van a ser obligatorios, aunque algunos de ellos ya los conocemos. Fíjate, sistemas que te avisan de que los cinturones no están abrochados, asistentes de cambio de carril, alertas de tráfico cruzado que te indica cuándo otros vehículos se quedan en ángulo muerto, también la frenada automática de emergencia, los asistentes de velocidad inteligentes o el detector de fatiga y somnolencia. Esos son algunos de los sistemas obligatorios para todos los vehículos a partir de este sábado, ya te digo, aunque muchos modelos, sobre todo de alta gama, ya los llevan incluidos. Sin embargo, hay dos sistemas novedosos o menos conocidos que requieren una mayor explicación. Uno de ellos es la caja negra y otro es el arranque con alcoholímetro. La caja negra funciona para recopilar los datos necesarios antes, durante y después de un accidente de tráfico y esclarecer lo ocurrido. Javier Páez, director de investigación del automóvil en la Universidad Politécnica de Madrid, habla sobre qué datos aporta este nuevo dispositivo.
Datos que incluyan, por ejemplo, velocidad del vehículo, datos de deceleración, aceleración del vehículo en los instantes previos y posteriores. Posición del vehículo, estado de activación de distintos sistemas de seguridad como airbags. Es muy importante tener en cuenta que la información, o sea, obligado a que la información que se registre en estos dispositivos sea totalmente anónima. Es decir, no puede haber información que relacione los datos ni con el tipo, ni con el propio vehículo, ni con el conductor ni propietario del mismo.
Queda claro, la información recopilada es anónima y la caja negra registra únicamente datos en situaciones concretas, en ningún caso datos personales. Y por otro lado está el sistema de arranque con alcoholímetro, que teóricamente impide que el coche arranque si detecta alcohol en el conductor.
El funcionamiento del alcoholímetro es similar a los alcoholímetros que habitualmente utilizan las policías o guardia civil de cada zona para hacer el test de alcoholemia. se trataría de un dispositivo que está conectado normalmente a la unidad de arranque del motor y que en caso que se superen los límites establecidos no permitiría el arranque del vehículo.
En este caso, lo que será obligatorio es la preinstalación. En otras palabras, que el coche esté preparado por si algún día se hace obligatorio. Luego, cada país de la Unión Europea debe decidir si lo hace obligatorio o no este alcoholímetro en coches particulares.
En relación con el alcoholímetro, el reglamento obliga únicamente a la instalación de la interfaz para el montaje de alcoholímetros antiarranque. Esto significa que no es obligatorio, en principio, la instalación del propio alcoholímetro. Cada país se ha dejado libertad a cada uno de los países europeos para que incorporen la exigencia o no de instalación del propio alcoholímetro en función del tipo de vehículo, tipo de conductor, etcétera.
Bueno, estas nuevas medidas pretenden integrarlas en los vehículos con el fin de mejorar la seguridad tanto del conductor y pasajeros como de los ocupantes de la propia vía. Y seguimos hablando de la carretera, porque cada primer domingo de julio, es decir, mañana, se celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, coincidiendo con la festividad de San Cristóbal, que es el próximo día 10. El padre José Aumente, director del Departamento de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal, subraya que las vacaciones son para disfrutarlas con un buen viaje de ida y vuelta.
Recordarnos a todos que tenemos grave responsabilidad cuando cogemos un vehículo. Yo digo que las vacaciones son para disfrutarlas, pero ojo, ida y vuelta.
Muy importante, ida y vuelta. Como te digo, cada año en el mundo más de 25.000 personas mueren y cientos de miles resultan heridas en la carretera. Por eso es tan importante tener precaución al volante. A esta hora, de hecho en Mediodía COPE, vamos a conocer la historia de Marco Goyos, que es responsable de AESLEME, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Hace ya 37 años, cuando ella tenía 25, sufrió un accidente de coche y desde ese momento sufre tetraplegia. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Mar, ¿qué pasó exactamente ese día?
Bueno, yo creo que es que hace mucho tiempo, pero parece mentira que los factores de riesgo sigan siendo los mismos, ¿no? En mi caso fue una distracción del conductor, cambiando la música. Hoy digamos que la distracción sería el uso del móvil o mandar un WhatsApp.
Sí.
Y bueno, pues el coche salió de la carretera dando vueltas de campana y bueno, me sacaron unos supuestamente buenos samaritanos que no esperaron a que llevaran los servicios de emergencia y bueno, pues ya cuando llegué al hospital, pues ya poco a poco me fui dando cuenta de que aunque uno cree que al hospital va a curarse, pues que lo que yo tenía iba a ser para siempre y que bueno, que tenía que acomodar mi nueva vida a una circunstancia pues difícil, que cuesta asimilar con 25 años,
claro.
porque pierdes independencia, intimidad, un montón de cosas que no vas a poder volver a hacer sola y bueno, pues en esos momentos necesitas mucho apoyo emocional, familiar, tus amigos. Yo creo que a mí me sirvió mucho el ser psicóloga porque me dediqué a más ayudar a las personas que estaban ingresadas en el hospital y estaba más pendiente de ellos. Yo creo que no pensaba en lo mío porque estaba pendiente de ayudar a los demás. Y bueno, pues procuré mantener un clima bueno con las familias y los pacientes y que saliéramos del hospital acompañados de personal sanitario para que se fueran acostumbrando pues a lo que supone pasar de estar de pie a estar sentado, a que todo el mundo te mire, a que la gente te mire con pena. Yo recuerdo un fisio que le faltaban los dos brazos y me decía, mira, Mar, que no te miren con pena, sino con admiración. Y eso depende de tu actitud. Si tú vas por la vida con una sonrisa y eres positiva, la gente nunca te va a mirar con pena. Y la verdad es que yo me lo tomé en serio. Y después de 37 años, yo no creo que nadie me conozca, me haya mirado con pena nunca.
Jo, Mar, pues es una lección muy importante, sobre todo como nos contabas, esa fuerza que tuviste de centrarte en ti, pero sobre todo centrarte en la gente de tu alrededor. ¿Cómo, a partir de ese momento, cómo sentiste tu cambio desde el interior, por así decirlo?
Bueno, pues al final yo creo que aunque al principio ya, yo creo que hubo un pequeño enfado con Dios y dices, pero Dios mío, ¿cómo me mandas esto? Porque uno cree que no va a ser capaz de superarlo, ¿no? Si con lo buena que soy yo y la cantidad de gente mala que en esos momentos pues había, todavía estaba por ahí gente, en fin. Y entonces uno siempre piensa que a él no le va a pasar, ¿no? Y que no va a ser capaz de asumir esas limitaciones, de ser capaz de aceptar lo que te pasa y esa nueva situación para elaborar un nuevo proyecto de vida. Porque, claro, con 25 años,
claro,
pues tu vida es, bueno, pues acababa de empezar a trabajar, me encantaba el deporte, me encantaba bailar flamenco, en fin, una serie de cosas que a partir del siniestro de tráfico, pues ya no iba a poder hacer o tendría que hacer de otra manera, ¿no? Entonces, también tienes esos miedos a, pues, si me va a querer alguien en esta situación, si voy a poder tener hijos, toda esa serie de cosas que con 25 años, pues estás en plena proyecto vital y tienes que cambiarlo a partir del siniestro. Entonces, bueno, es aceptar, asumir y aprender a vivir con lo que tienes, sino con lo que te falta.
Mar, tienes dos hijos, ¿verdad?
Tengo mis mellizas, sí, que ya han cumplido años, porque nacieron. Yo me casé 3 años después del accidente y las mellizas nacieron un año después.
¿Y cómo? Porque claro, para ellas, que su madre haya tenido un accidente que ellas han conocido después, ¿no? Cuando han sido conscientes, supongo que también las habrá marcado, pero de una manera positiva. ¿Cómo han crecido tus hijas?
Sí, es cierto que, bueno, yo al principio lo pasas mal porque hay un montón de cosas que no puedes hacer físicamente al tener las manos mal, ¿no? Entonces yo a veces las veía como un partido de tenis, que las cogía uno, otro. Cuando empecé a poder darles el biberón con esas asas que yo me las podía poner y las llevaba, o empezaron a poder subirse a la silla ellas solas y se me ponían las dos encima, o podía levantarlas, se agarraban a mi cuello y se levantaban de la cuna. Yo creo que ellas asumieron perfectamente lo que les tenía que hacer papá y hasta dónde podía llegar mamá, ¿no? Y bueno, pues había noches que mi marido llegaba y nos encontraba a las 3 en la cama y habíamos cenado, nos habíamos metido un perrito ahí entre las 3, habían subido encima, habían cogido las salchichas y estábamos de repente a las 3 en la cama esperando a mi marido, ¿no? O sea que hay veces que el que no te hagan las cosas te hace pues ser más independiente,
autónomo,
¿no?
Y sí,
más autónomo,
pequeño.
Sí. Fíjate, te parecerá mentira, pero la gente dice, y los que te conocen decían, ¿y ahora de qué puedo hablar contigo? Y yo decía, pues de lo
cualquier
mismo.
Cosa, ¿no? Claro.
Pues de cualquier cosa, o qué voy a hacer, o qué vamos a hacer. Digo, bueno, lo mismo, lo único que a lo mejor que tengo que enseñar a subir un escalón o a cómo meterme en el coche. Y bueno, yo eso es lo que hice, contarle a todos cuál era mi nueva situación, qué es lo que podía y no podía hacer, cómo podían ayudarme, y para intentar que todos lo vieran con normalidad.
Y Mar, tu fe, a partir del momento de tener el accidente, bueno, nos has contado que al principio, como no, pues te replanteas muchas cosas en la cabeza, ¿no? ¿Por qué te pasa a ti y tal? Pero ¿se vio reforzada después de todo esto?
Pues mira, yo a veces mi marido dice que me paso, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera, cuando a ti te dan algo, es porque eres capaz de superarlo. Entonces yo vi que tenía un nuevo objetivo, o sea, es decir, yo tenía una vida fácil, estaba siempre de organizadora tal, pero a partir de ese momento me di cuenta que tenía un nuevo objetivo en la vida, o sea, que Dios me había mandado una nueva tarea que podía con ella, y bueno, pues mi primer trabajo fue como psicólogo, ayudando a personas que habían tenido mi accidente, y luego desde 1990, pues me dediqué a SLEME, que lo que intentamos es prevenir que otras personas tengan una discapacidad o fallezcan por un siniestro de tráfico. Y ahí empecé yo sola con ese proyecto de vida profesional nuevo que me ha aportado muchísimas alegrías, que me hace acostarme muy orgullosa de pensar que a lo mejor ese día o otro día hemos salvado alguna vida o hemos evitado que alguna persona se quede en silla de ruedas. Y bueno, pues habiendo empezado sola, pues ahora tengo un equipazo de 200 personas trabajando a diario en España y dedicando, pues con mucha fortaleza, pues a pesar de la discapacidad, el ir a colegios, a universidades, a empresas, a cárceles, a donde haga falta, con tal de que la sociedad entienda que la vida es una, que no merece la pena jugársela en la carretera, y es un problema de salud pública que con responsabilidad todos podemos hacer algo para evitar.
Bueno, pues Marco Goyos, responsable de ASLEME, que es la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, de la que nos acabas de hablar. Muchísimas gracias por compartir tu historia con todos nosotros hoy en Mediodía COPE y espero que sigáis ayudando y previniendo, como nos cuentas, esos accidentes en carretera. Gracias.
Gracias a vosotros por llamarnos.
Y antes de llegar a las 2:30, 1:30 en Canarias, es momento de escuchar el santoral de este sábado con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Hoy celebramos a Santa María Goretti. De familia humilde y muy religiosa, nace en Corinaldo, Italia, en 1890. De profunda fe, cuando el hijo de sus vecinos intenta atentar contra su dignidad, ella lo rechaza siendo apuñalada. Santa María Goretti muere en 1902 y su asesino Alejandro Senerelli terminaría en un convento capuchino tras salir de la cárcel.
A punto de llegar a las 2:30, a la 1:30 en Canarias, continúas en Mediodía COPE. Las 2:30, a la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía COPE. Hoy sábado 6 de julio, exactamente a las 12 en punto, media España miraba atenta al balcón del Ayuntamiento de Pamplona, en la Plaza Consistorial, donde otro año más, el chupinazo ha sido el gran protagonista.
¡Viva San Fermín!
Así, los pamploneses han dado la bienvenida a la fiesta por excelencia, a sus Sanfermines, una celebración roja y blanca que durante los próximos 9 días teñirá las calles de la capital navarra de almuerzos. Música al aire libre, folclore, danzas tradicionales y encierros con sus correspondientes corridas. Un total de 500 actividades centradas en las familias, en los más pequeños y en los más jóvenes y, cómo no, también en los mayores. Y es que, fíjate, esta celebración declarada de interés turístico internacional se remonta en sus orígenes a la Edad Media, al siglo XII. Mucho ha cambiado, por supuesto, desde ese momento, pero lo que es tradición agarrada, no me va a salir, es acudir a esa plaza del ayuntamiento para ver el chupinazo desde los años 30. Andrea López tiene el honor desde 2017, fíjate, de colocar ese chupinazo en el ayuntamiento y de dar las pautas correspondientes para que todo salga a la perfección. Como pirotécnica navarra de la tierra, te podrás hacer una idea de lo que supone para ella y su familia esta gran responsabilidad.
No hay palabras. Es un momento que, por mucho que hayas subido muchos años, siempre se vive. Y te llena, es algo que no se puede describir. Y luego, aparte de ser una pirotecnia navarra, la pirotecnia en sí empezó en una tienda muy pequeña en Pamplona. Y bueno, yo soy de Pamplona, mis hijas son de Pamplona, todos somos de Pamplona.
Bueno, pues unos Sanfermines que ya han comenzado y que este domingo, 7 de julio, a las 8 en punto de la mañana, vivirán su primer encierro. Pero antes, hoy sábado, tenemos que hablar de otro protagonista con nombre y apellidos. Muy probablemente tú ayer también celebraste su cabezazo.
¡Pégale, Cucurella! ¡Cucurella habilita a Olmo! Vamos, ¡Olmo! Vamos. ¡Cuelga el balón!
¡Remata
Marino! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Qué emoción, eh! Así vivíamos en tiempo de juego en el minuto 119, ese cabezazo, ese golazo de Mikel Merino, que nos metía de lleno en las semifinales de la Eurocopa, consiguiendo, ojo, romper una maldición, y es que nunca antes habíamos vencido a un anfitrión en una Eurocopa o un Mundial. Así que nuestra victoria ante Alemania, por muy sufrida que fuera, tiene doble mérito. Bueno, y con ese 2-1 en la cabeza, con lo difícil que fue vencer al conjunto alemán, que te recuerdo que nos empató en el minuto 89, y con el enfado de algunos por un arbitraje de Taylor que no convenció a aficionados y entendidos, nos centramos ahora en las semifinales. Apunta fecha, martes 9 de julio a las 9 de la noche, nuestra selección española se enfrentará a Francia, que anoche también eliminó a Portugal en los penaltis. Y fíjate qué curioso que Francia pasa a semifinales sin haber marcado un gol de jugada directa en lo que llevamos a campeonato. De los goles que han marcado han sido o bien de penalti o autogoles de sus contrincantes, fíjate. Y por nuestra parte, pues no lo estamos haciendo nada mal, o al menos eso creo yo. Lo cierto es que, a pesar de que somos, en parte, un equipo jovencito, por ahora nuestros jugadores están dando el callo. Y seguimos confiando en ellos, por supuesto. La mala noticia, pues las bajas para el próximo partido. Tenemos a Pedri lesionado, Fabián y Nacho están tocados y Carvajal y Lenormand se perderán las semis por sanción. La cita, te recuerdo, la Francia de Deschamps, de Mbappé y compañía el próximo martes. Y como siempre, podrás seguirlo, como toda la Euro, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Por cierto, que en el palco del partido de España vimos a Pedro Sánchez, que no había tenido ningún acto oficial en su agenda previa y que tampoco está hoy en nuestro país. El presidente está reunido en Bucarest con el primer ministro de Rumanía. Sánchez puso así, pues, tierra de por medio, podríamos decir, el mismo día en el que su mujer, Begoña Gómez, fue a los juzgados de Plaza Castilla en Madrid. Finalmente, ese ultra despliegue policial que vimos ayer, pues no sirvió de mucho, ya que su declaración por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha sido aplazada al 19 de julio. Su abogado, Antonio Camacho, ha alegado que Begoña desconocía una de las denuncias contra ella. Se trata de la querella de Hazte Oír, una de las acusaciones.
No se nos había notificado el auto de admisión y, por lo tanto, la decisión que hemos tomado ha sido que no declarara. Porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente.
Son las 2:35, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este sábado que te cuento ya con Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
Aunque esté terminando la primera semana de julio, el tiempo pues no acaba de estabilizarse en la península.
Hasta 7 comunidades autónomas se encuentran este sábado en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, temperaturas altas o fenómenos costeros. Podría haber fuertes chubascos esta tarde en el interior de la Comunidad Valenciana y Aragón. De hecho, en ese cuadrante del noreste se prevén incluso tormentas de granizo.
Estaba malo.
Y en Estados Unidos, Joe Biden intensifica su agenda preelectoral.
Sí, se ha dejado ver en varios estados clave con el objetivo de acallar las críticas por la actuación que tuvo en ese primer debate con Donald Trump. El actual presidente del gobierno de los Estados Unidos, en una entrevista concedida hace unas horas, ha asegurado que lo que sucedió fue por un grave resfriado.
Estaba malo, me encontraba fatal. De hecho, le pedí a los doctores que me hicieran una prueba de COVID para saber qué estaba fallando. También miraron a ver si tenía alguna infección o virus, pero no. Simplemente tenía un resfriado muy fuerte.
Y Vicente Martín y José Antonio Álvarez ya son los dos nuevos obispos auxiliares de Madrid.
Sí, la misa de celebración se ha llevado a cabo desde las 11 de la mañana en la Catedral de la Almudena. Algo más de 250 sacerdotes y 72 obispos han acompañado y arropado a los nuevos presbíteros en el acto.
Gracias, Manu. Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Luis de la Fuente deberá recomponer el equipo de cara a las semifinales de la Eurocopa ante Francia.
Pedri está descartado, cayó ayer lesionado después de una entrada de Toni Kroos, y Carvajal y Lenormand no estarán por acumulación de amarillas. El equipo, por su parte, ha realizado un entrenamiento de recuperación esta mañana. Y hoy se juegan los dos últimos partidos de cuartos de final de esta Eurocopa. A las 6 Inglaterra-Suiza y a las 9 Holanda-Turquía. En MotoGP en Alemania, pole de Jorge Martín por delante de Oliveira y Raúl Fernández. A las 3, en poco menos de 25 minutos, el sprint. Fórmula 1 a las 4, clasificación del Gran Premio del Reino Unido en Silverstone. Y en marcha, la octava etapa del Tour de Francia con Pogacar vestido de amarillo. Te lo contamos todo ya en tiempo de juego a las 3.
Gracias, Xavi. Son las 2:37, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tras la resaca del pase a semifinales de la selección española, ahora toca tener la mente fría y pensar cuál es el siguiente paso. Los de Luis de la Fuente ya están con el foco puesto en Francia, que este viernes venció también en los penaltis a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Pero claro, lo hemos comentado, Francia no llega en el mejor momento, ya que no ha metido ni un solo gol de jugada directa. Manolo Lama, desde Alemania, buenas tardes.
Muy buenas, ya estamos aquí en Múnich, es verdad lo que dice, pero también es verdad que solo le han metido un gol a Francia y ha sido de penalti. Es un equipo que le cuesta marcar, pero es un equipo al que es muy difícil marcarle. En los dos últimos mundiales, en uno salió campeón y en otro subcampeón, por tanto, vamos a jugar contra un equipo grande, ¿eh?
Manolo, ¿te atreves a dar algún resultado o al menos una valoración de cómo crees que va a ir el encuentro del martes?
Bueno, va a ser un partido como el de ayer, muy cerrado, con muchas alternativas, donde España yo creo claramente que va a querer el balón y que lo va a tener, donde España va a llevar la iniciativa y donde Francia va a seguir manteniendo un bloque defensivo muy arropado, intentando que España no profundice por las bandas y luego robando y saliendo a matar, esperando que resucite Kylian Mbappé, que de momento no ha aparecido.
Y bueno, España llega también con unas cuantas bajas, ya sea por sanción o por lesión. ¿Merma mucho las opciones de llegar a la final que tenemos, Manolo, o no lo crees?
Bueno, hombre, claro que merma. Cuando tú pierdes al mejor lateral derecho del mundo como es Carvajal, pierdes. Cuando a ti se te va Lenormand, que estaba siendo un central, pierdes. Cuando se te va uno de los jugadores con más talento del equipo, pierdes. Pero también hay que decir que Navas, Nacho y Dani Olmo están preparados para ser sus sustitutos y son jugadores de garantías, de nivel, con experiencia europea que no van a desentonar.
Bueno, esto es el martes, pero antes hoy se juegan los otros dos partidos de cuartos para la otra semifinal. Manolo, ¿cómo ves a los equipos? ¿Quién crees que podría llegar a esas semifinales?
Bueno, la lógica dice que Inglaterra y Holanda van a jugar la otra semifinal. Eso dice la lógica. Con permiso de Suiza y de Turquía. Yo creo que Turquía ya hizo una gesta ganando a Austria. Creo que va a ser complicado que vuelva a repetirla y además con la ausencia de Demiral. Y los ingleses juegan muy mal. Suiza lo está haciendo muy bien, pero a la postre y a la larga tener en tu equipo a Bellingham, a Harry Kane, a Foden, a Saka te da siempre un plus para intentar conseguir la victoria.
Bueno, Manolo Lama, desde Múnich, desde Alemania, te escuchamos en Tiempo de Juego. Gracias.
Un abrazo, adiós.
Vamos con más asuntos. Este mediodía ha tenido lugar la primera reunión del nuevo gobierno que Keir Starmer ha formado en el Reino Unido tras la victoria electoral de este jueves. Allí han acudido los nuevos ministros británicos, entre ellos Rachel Reeves, la diputada de 45 años que estará al frente del Ministerio de Economía y que se ha convertido, por cierto, en la primera mujer en la historia del país en ocupar este cargo, o Angela Rayner, la nueva viceministra primera del gobierno. Esto forma parte de una de las promesas de campaña que Starmer realizó, alcanzar la paridad en su equipo de gobierno. Además, el primer ministro, en su discurso tras la victoria electoral, adquirió un nuevo compromiso.
Hemos cambiado el Partido Laborista, lo hemos devuelto al servicio y así es como gobernaremos. El país primero y el partido segundo. Nuestra labor es urgente y la iniciamos hoy.
Por su parte, Rishi Sunak, tras la derrota electoral, no abandona tan solo la presidencia de su país, sino que también deja el mandato de su partido. Así lo anunciaba el ya ex líder conservador tras conocer los resultados de la votación.
Voy a ir a ver en breve a Su Majestad el Rey para presentar mi dimisión como primer ministro. Al país le quiero decir primero y sobre todo que lo siento. Habéis enviado un mensaje claro de que debe cambiar el gobierno en el Reino Unido.
The government of the United Kingdom must change.
Y es que tras 14 años de gobiernos conservadores, el laborismo ha vuelto al poder en Reino Unido después de estas elecciones de este pasado jueves en las que Keir Starmer vencía por una amplísima histórica mayoría a Rishi Sunak. Un Keir Starmer que recibía este viernes el encargo del rey Carlos III de formar gobierno como nuevo primer ministro del Reino Unido. ¿Qué retos tiene ahora por delante Londres? Seba Millán.
Por primera vez en 14 años hay un primer ministro laborista en Downing Street. Tras unas generales marcadas por el voto protesta contra los conservadores, Keir Starmer afronta desafíos en prácticamente todos los frentes. El primero, restaurar la confianza en una política británica que en tan solo dos años ha tenido cuatro inquilinos diferentes en el número 10. En su estreno de ayer, Starmer hablaba de renovación nacional. Prometía poner país antes que partido e implementar una agenda reformista sobre la que aún no ha concretado detalles. Quedan, por tanto, muchas incógnitas todavía. Estamos ante el líder más centrista desde Tony Blair, pero a diferencia de la bonanza de final del siglo XX, Keir Starmer afronta una herencia envenenada de economía estancada, servicios públicos en declive, deuda en máximos históricos y la mayor carga fiscal en tiempos de paz. Una combinación que coarta severamente su margen de maniobra y atenaza el cambio reivindicado.
Mañana, 7 de julio, en Francia, celebran la segunda vuelta de las elecciones legislativas que adelantó Macron tras la debacle de su partido en los comicios europeos del 9 de junio. Te recuerdo que en la primera vuelta venció por una amplia mayoría la extrema derecha de la agrupación nacional de Le Pen y en segundo lugar quedó el Frente Popular, mientras que el partido de Macron tuvo que conformarse con el tercer puesto. En total, 76 diputados fueron elegidos directamente el 30 de junio, al lograr más del 50% de los votos en sus circunscripciones. Quedan poco más de 500 escaños, que tampoco son pocos, por asignar. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Le Pen intentó este viernes, el último día de campaña, pues convencer de que todavía puede lograr la mayoría absoluta, pese a que las encuestas no contemplan del todo ese escenario, ¿no, Asun?
Efectivamente, es porque el domingo pasado, nada más anunciarse los resultados, tanto el nuevo Frente Popular, que abarca toda la izquierda, como los macronistas, pidieron a sus candidatos que se retiraran en caso de que estuvieran en una elección triangular para este domingo y el candidato lepenista estuviera en una posición confortable para poder ganar. Finalmente se han retirado 211 candidatos, 131 de las distintas izquierdas, 89 macronistas, pero incluso 4 de la derecha y 3 de la extrema derecha. Entonces se ha pasado de 306 triangulares a un centenar nada más, pero la clave va a estar en ver cómo van a reaccionar los electores que ya no tienen en liza a su candidato, al que votaron en la primera vuelta. Yeah. Si van a seguir las consignas de frenar a la extrema derecha, el famoso cordón sanitario frente republicano, como le llaman también, o si, como hemos visto en las últimas elecciones, pues ese frente republicano se resquebraja porque los ciudadanos no están convencidos. Por ejemplo, hay un gran deseo de sancionar a Macron, y si el candidato frente a la extrema derecha es macronista, pues a lo mejor se abstienen o incluso votan en contra. O lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con votantes macronistas o socialdemócratas que se encuentren con que tienen que votar a alguien de la extrema izquierda, y pues entonces a lo mejor deciden abstenerse también o incluso votar a la extrema derecha. En fin, que está en la situación muy, muy abierta hoy.
Bueno, Asun, si nos ponemos en un escenario hipotético, digamos, una victoria de la extrema derecha, de agrupación nacional, con mayoría absoluta, obligaría a una nueva cohabitación en Francia, con un presidente de una ideología y con un primer ministro y un gobierno de otra orientación política. ¿Qué podría suponer esto?
Pues mira, la verdad es que ya hemos vivido varias cohabitaciones aquí en Francia. Sí. Por ejemplo, tuvimos a François Mitterrand como presidente y a Jacques Chirac como primer ministro. También tuvimos a Jacques Chirac como primer ministro y luego al socialista Lionel Jospin como primer ministro, como presidente y luego como primer ministro Jospin. Y el mundo no se hundió, la verdad. Pero es cierto que el país pues pierde fuerza de cara al exterior. Yeah. Y el gobierno pues tiene más difícil gobernar si el presidente pues le pone, como dicen aquí, palos en las ruedas, ¿no? Pero bueno, está tan abierto todo, que cohabitación, que es lo más probable que vaya a haber, puede haber de todos tipos, porque puede estar la cohabitación de la extrema derecha si obtuviera la mayoría absoluta, que parece que de momento los sondeos descartan eso, pero si no la obtienen y tienen una gran mayoría, por ejemplo, pues necesitan 289 votos, escaños. Si tienen 270, pues podría a lo mejor intentar aliarse con otros diputados de otros grupos de derechas diversas que hay y formar gobierno, pero podría ser también que sea el nuevo Frente Popular el que salga ganando y ahí, pues, sería mi primer ministro de izquierdas, pero sería difícil encontrarlo porque, ya, claro, puede haber de extrema izquierda, ecologista, socialista, socialdemócrata, en fin, que la oferta es muy variada, ¿no? Y tenemos también, por supuesto, que haya un bloqueo total, que es muy probable también, y que Macron pues entonces decida a lo mejor nombrar un gobierno de técnicos y a la espera de que pase un año y que pueda volver a convocar elecciones. La verdad es que más incertidumbre no habíamos visto nunca en ninguna elecciones aquí en Francia.
Bueno, pues mañana a ver qué se aclara. Asunción Serena, corresponsal en París, precisamente mañana, domingo 7 de julio. Nos cuentas cómo avanza la jornada y los resultados de esta segunda vuelta en estas elecciones legislativas allí en Francia. Gracias.
Un saludo.
Y Pedro Sánchez continúa arremetiendo, podríamos decir, contra la ultraderecha. Esta vez lo ha hecho desde Bucarest, donde ha viajado para acudir a un encuentro del Comité de Europa de la Internacional Socialista. Allí ha dicho que los partidos de esta formación son la última línea de defensa ante la ultraderecha y que el antídoto para pararlos es gobernar y atender los problemas de los ciudadanos. Esto es lo último, pero tampoco vimos en España ayer a Pedro Sánchez. Este viernes el presidente estaba en Stuttgart viendo el pase de la selección española semifinales de la Eurocopa, ya que era una jornada en la que no tenía actos oficiales aquí en España, aunque durante esa mañana su mujer Begoña Gómez, ya lo sabes, acudía a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una declaración que el juez, Juan Carlos Peinado, ha aplazado al día 19 de julio tras alegar la esposa del presidente del gobierno que no sabía de qué se le acusaba y que no tenía toda la documentación de esa acusación. Patricia Rossetti.
Begoña Gómez desconocía el contenido de una segunda causa, la querella de Hazte Oír. Se lo dijo al juez tras leerle los derechos y preguntarle si conocía los hechos y delitos que le imputaban. Su abogado, Antonio Camacho, pidió la suspensión porque no le había notificado esta querella. No iba a permitir que Begoña declarase sin tener conocimiento pleno.
No se nos había notificado el auto de admisión y, por lo tanto, la decisión que hemos tomado ha sido que no declarara, porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente.
El juez Peinado hizo referencia a la querella en una resolución en la que especificaba al abogado de Begoña Gómez el objeto de la causa. Se refirió a los hechos de la denuncia inicial de Manos Limpias y hablaba de nuevos hechos, pero no lo incluyó en la parte dispositiva. Las acusaciones populares, que sí recibieron la notificación, manifestaban a la salida que veían mala fe en la actuación del abogado. Quien sí declaró como testigo fue el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Aseguró que estuvo en el Palacio de la Moncloa invitado por Begoña Gómez, le propuso una colaboración con la universidad y Gómez fue contratada. Manifestó que no era necesaria una licenciatura. No estuvo con Pedro Sánchez.
Bueno, desde la Moncloa continúan con su defensa la mujer de Sánchez y enfrente el PP acusa al matrimonio presidencial de alargar la vergüenza nacional. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa se ha aferrado a la supuesta indefensión de Begoña Gómez como estrategia para mantenerla a flote. No hay nada de nada, son palabras repetidas, mientras han sembrado nuevas dudas sobre el juez Juan Carlos Peinado por seguir con una causa armada sobre una montaña de bulos. Eso trasladan a modo de ariete desde la Moncloa. Tras su arsenal de mensajes oficiales, existe inquietud en el PSOE. Cautela al menos, creen que las diligencias carecen de recorrido, pero anhelan constatar el desenlace y hacerlo de una vez por todas, porque confiesan socialistas su error de cálculo. Creyeron que el caso habría quedado archivado a estas alturas tras 3 meses. Aplazada la citación judicial, la insólita imagen de la mujer de un jefe del Ejecutivo en el banquillo es agitada por el PP, que acusa a Begoña de torpedear la acción de la justicia. Los populares juegan la baza del bochorno nacional mientras se guardan la solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez ante la Comisión de Investigación del Senado.
Por cierto, sobre este tema se ha pronunciado este mediodía también la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
La Fiscalía General del Estado al servicio de la mujer del presidente, al servicio de tapar la corrupción en el entorno del presidente. La mujer del presidente, el hermano del presidente, el partido del presidente, todos son iguales ante la ley y por tanto no se pueden situar por encima de ello.
Te recuerdo que la declaración de Begoña Gómez se producirá el próximo 19 de julio ante las acusaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Son las 2:52, es una hora menos en Canarias. Hoy nuestro hombre del tiempo, en el fin de semana con Cristina, Jorge Olcina, nos ha advertido de las posibles tormentas que podrían darse en las próximas horas. Y es que hasta 7 comunidades autónomas se encuentran este sábado en aviso naranja o amarillo por algún tipo de precipitación.
El fin de semana, ya lo hemos notado, las temperaturas ya no son tan calurosas, no lo van a ser ni hoy sábado ni mañana domingo. Incluso, bueno, se ha estado comentando y es verdad que hay riesgo de tormentas a partir de esta tarde. Bueno, pues en todo el interior de la Comunidad Valenciana, en la parte turolense de Aragón, lo que es el sistema ibérico, y luego en el Pirineo, ¿no? Allí podríamos decir que en ese cuadrante noreste es donde esta tarde se pueden desarrollar tormentas, incluso con alguna intensidad en algunos casos y con caída de granizo, ¿no?
Bueno, aunque el tiempo esté así estos días, lo cierto es que la Agencia Estatal de Meteorología prevé que este verano, el verano de 2024, va a ser uno de los más calurosos de los últimos años, y es algo a lo que prestar atención porque, entre otras cosas, el calor nos causa problemas de memoria y aumenta la agresividad. Hablamos con un neurólogo sobre cómo las altas temperaturas afectan a nuestro cerebro. Patricia Blázquez.
Las altas temperaturas no solo afectan a nuestra salud, sino también a nuestro cerebro. Javier Camiña es vocal de la Sociedad Española de Neurología y asegura que el calor puede reducir nuestra capacidad cognitiva.
También produce habitualmente fatiga desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista de mantener los sentidos, digamos, alerta. Nuestra capacidad de concentración se ve reducida. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que en estas situaciones es importante entender que nuestro rendimiento puede verse dificultado.
Además de a nuestra memoria, el calor también afecta a nuestro comportamiento. Estos días se producen más agresiones o episodios de violencia. Javier Quintero es jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor y apunta que el calor, al afectar a nuestro cerebro, también lo hace a nuestra conducta.
Por el estrés fisiológico, que produce un mayor cansancio mental, la deshidratación, que nos entorpece en el procesamiento cognitivo, el sueño, o mejor dicho, la falta de cantidad y calidad de sueño, que también nos afecta en la regulación emocional, y cómo no, también en esta afectación de la neuroquímica del cerebro.
Los expertos recuerdan la necesidad de mantenerse hidratados, buscar la sombra y evitar las horas centrales del día durante las olas de calor.
Y esta primera semana de julio arrancaba con los datos de paro. España cerró el mes de junio con casi 47.000 parados menos que el mes anterior, aunque es uno de los recortes más bajos de la última década, y con cerca de 71.100 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Este aluvión de lo que en apariencia son buenas noticias parece muy lejano para algunas personas, y es que, por muy tarde que parezca, la resaca de algunas de las ayudas que el Gobierno puso en marcha en plena pandemia también están llegando ahora. Y este es el caso de Pili, una vecina de Santiago que, como tantas otras personas, recibió el ingreso mínimo vital que el Gobierno aprobó en mayo de 2020. Una ayuda que estaba destinada a proporcionar apoyo a aquellas familias con menores a cargo que más dificultades atravesaban para llegar a fin de mes. Casi 4 años después, fíjate, Pili ha recibido una carta de la Seguridad Social. Para su sorpresa, se le reclama la devolución de esta ayuda, algo más de 4.000 euros. Según los plazos y los ingresos, nos explica Pili aquí en COPE, se trata de una cantidad que no le cuadra.
El periodo es desde julio del 2020, en plena pandemia, que me lo dieron de oficio porque yo no lo solicité. Y igual que me lo dieron, me lo retiraron en octubre del 2021. Yo cobraba 294 al mes y luego en enero supuestamente me habían revisado y me hicieron una subida a 307 al mes.
Bueno, contaba Pili que es una ayuda que ya no pidió, sino que se la entregó el Estado sin previo aviso. A cambio, le retiraron la prestación que recibía por tener a un menor a cargo. Ya con la carta en mano, acudió a la Seguridad Social y esta es la respuesta que se ha encontrado.
Que la chica que me atendió allí en la Seguridad Social me dijo que tenía que hacer la reclamación, presentar todos los papeles, la declaración de la renta del 2019, la del 2020, etcétera, etcétera. No corresponden las cantidades, no sabemos de dónde la sacaron, incluso el chico que me atendió en Hacienda me dice es que no sé de dónde sacan esas cantidades porque no son las que tenemos nosotros aquí. O sea, es todo un despropósito.
Bueno, y aunque los datos bailan, podrían ser cerca de 55.000 las personas que, como Pili, están envueltas en procedimientos de cobros indebidos. Le corresponde a la Seguridad Social comprobar en qué casos se entregaron ayudas a familias que podrían no tener derecho a ellas por distintos motivos. Pepa Burrié es profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona y aclara cómo funcionan estos procedimientos en el caso del ingreso mínimo vital.
Lo que le pasa a Pili, que es que no lo ha solicitado, sino que ya estaba cobrando la prestación de hijo a cargo y le han hecho el reconocimiento de oficio, el cambio, si quieres, al ingreso mínimo vital. cuando son dos prestaciones diferentes, con requisitos diferentes, y no se ha comprobado si Pili y miles de personas tenían derecho a ella.
Bueno, esto significa que el Estado, por su propia cuenta, podría haber entregado ayudas o hechos cambios que no fueron solicitados. Y al hacer esto, sin comprobar si los beneficiarios tenían derecho a ello o no, muchas personas se han encontrado con una carta de la Seguridad Social reclamando devoluciones que, según la profesora, en algunos casos se pueden disparar hasta los 14.000 euros. Bueno, y puede ser que tú también te hayas dado cuenta. Las operaciones estéticas se han puesto muy de moda en los últimos años y lo preocupante es que cada vez empezamos a operarnos antes. Fíjate, la edad media ha bajado de los 35 a los 26 años, un descenso de casi 10 años. Además, este último año las intervenciones han crecido un 20% en los jóvenes que tienen entre 16 y 25 años. En esa franja de edad está esta joven con la que hemos hablado en COPE. Tiene 23 años.
Me realicé un relleno de labios con ácido hialurónico. Quedé muy contenta con el resultado porque lo que yo buscaba sobre todo era la naturalidad. En mi caso simplemente fue un poco por estética, pero fue una decisión totalmente meditada.
Bueno, pero no solo los más jóvenes se someten a operaciones estéticas. Ya sabes que a la gran mayoría no le gusta cumplir años y por ello esta mujer de 50 nos cuenta que ha decidido hacerse unos retoquitos.
Y controlar los gestos faciales. Soy muy expresiva, ¿eh? Entonces gesticulo mucho. Y bueno, pues se habían ido marcando ciertos surcos en la frente, que eso ya es una arruga permanente. Estoy muy contenta.
Bueno, lo cierto es que no podemos fiarnos de cualquier establecimiento porque 8 de cada 10 centros donde se realizan estas operaciones, fíjate, no están cualificados. Según la Sociedad Española de Medicina Estética, en los últimos 2 años, las complicaciones médicas en operaciones no realizadas por un especialista han crecido un 300%. Por eso es tan importante saber a qué clínicas acudimos. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Continúas aquí en COPE, te quedas en el tiempo de juego.